Se lo pregunté a Albert Rivera. Tengo 10 minutos para hablar con el señor Rivera. Luego seguimos hablando de este asunto. El presidente de Ciudadanos. Hola, señor Albert. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
¿Está usted metido de cabeza en las dos elecciones de la semana que viene o
sí,
anda a pachas?
Estoy en Santiago ahora, que tenemos un desayuno con Cristina Losada, aquí la candidata a la Xunta. Y
dele usted saludos, que soy un viejo admirador de Cristina.
Se lo daré su parte.
Sí. Analizando lo que ayer se hacía público, ¿qué le pesa más a usted, la gravedad de los hechos o la satisfacción de saber que el Estado tiene instrumentos para defenderse de elementos que han caído en vicios o en conductas tildadas de corruptos, de corruptas?
Bueno, pues yo creo que ambas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Es evidente que el hecho de que ya unos cuantos expresidentes autonómicos estén en los juzgados, en los tribunales o incluso con peticiones de pena por sus actitudes frente a la corrupción, pues demuestra que algo está cambiando, algo ha cambiado en estos últimos años, que ha habido mucha impunidad también durante muchos años. Pero también es verdad que la gravedad es tremenda, es decir, la corrupción no solo tiene un efecto nocivo sobre nuestros bolsillos, sobre los millones y millones de euros que se pierden o se van a los bolsillos de algunos de manera ilegal, sino también un efecto sobre la democracia, ¿no? La credibilidad en la política entorpece el debate, como se estaba diciendo esta tertulia, pues obviamos otros debates muy importantes porque la corrupción, lógicamente, es muy grave éticamente para quien ejerce un cargo público. En definitiva, la corrupción tiene varias vertientes negativas, pero en todo caso, también satisfactorio, déjeme que barra para casa, el hecho de que hace un año asumiéramos con normalidad que podía haber imputados y corruptos en los escaños y gente que está inmerso en procesos judiciales y no pasaba nada, incluso nos tiraban en la cara, nos llamaban chantajistas, aquellos que decíamos que tenían que abandonar su cargo, como el señor Chávez, por ejemplo, nos lo dijo a Ciudadanos, y hoy el señor Chávez o el señor Griñán, por ese pacto anticorrupción que tuvimos que firmar o las comisiones de investigación, pues están en primera instancia y en los juzgados y no en un escaño, o la señora Rita Barberá tiene que abandonar su partido y espero que también lo haga con el Senado. En definitiva, hay que ponerse a trabajar en vez de gritar, hay que ponerse a cambiar leyes, hay que ponerse a regular la vida pública y a cambiar los comportamientos.
En el caso de la señora Barberá, estamos juzgando el blanqueo supuesto de 1.000 euros. ¿O cree usted que estamos juzgando más cosas?
Bueno, yo creo que estamos juzgando más cosas. Una cosa es el importe del delito y otra cosa es que estamos juzgando un plan de financiación ilegal diseñado por un partido político para blanquear dinero de mordidas ilegales de obras públicas y otras cuestiones posiblemente, ¿no? Con lo cual, para que la gente nos entienda, lo que estaban intentando es, a través de pagos de 1.000 euros pequeños donantes de la campaña, limpiar dinero ilegal de mordidas probablemente de contratos públicos y de la inflación de esos contratos a cambio de que se concedan, ¿no? Entonces,
sí, pero eso no se juzga en este caso, en el caso de la señora Barberá.
No, la señora Barberá se está jugando el blanqueo de capitales que probablemente provenga de ahí. No creo que sea que esos 1.000 euros fueran legales o fueran dinero legal si realmente han tenido que hacer esa jugada, ¿no? Como la propia policía habla de una organización, de pitufeo le llaman ellos, ¿no? Que es repartir esas mini donaciones para poder hacerlo. En todo caso, insisto, aquí el problema, aparte de los importes, en política no es una cuestión solo de importes, ¿no? Estamos hablando de hasta qué punto se adulteran los contratos públicos, cuánto dinero se pierde por el camino. Y otra cosa que nos habla muchas veces, ¿cuántas empresas sacan beneficio y tajada de tener buenas relaciones con los políticos y cuántas empresas que hacen bien las cosas no tienen esos contratos? Es decir, estamos perdiendo también calidad en nuestros contratos públicos, estamos perdiendo competencia versus el capitalismo de amiguetes que se reparte muchas veces de manera ilegal este tipo de tajadas o de pasteles, ¿no? Lo hemos visto infinitamente, veíamos ayer también que lo hacían de los hermanos Pujol, ¿no? Decía ese documento judicial, decía que trabajaban conjuntamente, ¿no? Se organizaban entre los hermanos la familia Pujol como un clan, ¿no? En fin, lamentablemente esto ha llegado a todos sitios, ha afectado a casi todos los viejos partidos y se trata pues de que no pase más, y se trata de poner bien la aguja y trabajar desde la política y también desde legislando.
Mis compañeros querían saludarle a alguno de ustedes, Gorge, David, Nicolau.
¿Qué tal? Buenos días, señor Rivera.
Buenos días.
¿En qué medida valora usted que el retorno de las grandes noticias, las grandes noticias sobre corrupción son definitivos en cuanto a la imposibilidad de formar gobierno de aquí a otras elecciones. Lo digo también porque en el caso de su partido han convertido casi en una razón de ser el no rozar ni con la yema del dedo meñique en ningún partido que tenga ningún tipo de aroma a corrupción, y es que ahora mismo están todos fétidos. O sea, ¿cree usted que esto ya acaba con cualquier posibilidad de formar gobierno?
No, bueno, yo creo que mi partido ha hecho justo lo contrario. Lo que ha hecho es poner un corsé de lucha contra la corrupción y controlar la corrupción. Si no pudiéramos pactar con los partidos que tienen corrupción, España no tendría ni un solo gobierno autonómico municipal, porque el PP y el PSOE, como estamos viendo en todas las portadas y lo que se está viendo, y Convergencia en Cataluña y muchos otros casos, pues están hasta arriba, ¿no? Con lo cual, no podemos decir no puedo sentarme en la mesa con alguien que haya tenido casos de corrupción, en tanto en cuanto todos los que pueden gobernar o han ganado elecciones están hasta arriba de corrupción. Lo que hay que hacer es limpiar, lo que hay que hacer es poner medidas legales para que en un futuro no volvamos viendo ver estos casos ni desfilar presidentes por los juzgados o alcaldes o ministros, ¿no? Yo creo que ese es el tema, ¿no? Y ese es el gran logro de Ciudadanos. Algunos desde el populismo nos han criticado por sentarnos en la mesa con el PP o con el PSOE para ponerles condiciones contra la corrupción, pero a mí lo que yo me pregunto es, ¿hay alguna otra manera? Si estos partidos todavía siguen ganando elecciones, todavía les sigue teniendo apoyo la ciudadanía a pesar de todo lo que estamos viendo, pues bueno, la única manera es con tus escaños, con tu apoyo ciudadano, sentarte en una mesa para cambiar las cosas. Ciudadanos ha firmado un pacto anticorrupción con el Partido Socialista, con el PP en muchas comunidades autónomas, y están funcionando y estamos limpiando. O se están poniendo en marcha comisiones de investigación, que algunas han dado su fruto también por primera vez en democracia, porque no tienen mayoría absoluta esos partidos, ¿no? Es decir, se trata un poco de poner control, vigilancia a la corrupción y sobre todo legislación. Ayer presentamos una ley integral contra la corrupción para luchar precisamente con la ley en la mano contra este tipo de cosas. La corrupción no es una plaga bíblica que nos haya caído encima a los españoles. Se puede luchar contra ella, se puede educar de otra manera, se puede combatir legalmente y políticamente la corrupción. Lo que pasa es que en los últimos 30, 40 años se han hecho muchas cosas bien, pero también se ha degradado nuestro sistema democrático y la corrupción ha hecho mella, ¿no?
Lo que pasa es que la corrupción, Albert, en fin, conociendo al ser humano, es inevitable en todos los órdenes de la vida que una proporción de los seres humanos tenga tendencia a distraer determinados efectos que cruzan por delante de su. Lo importante es que tengamos resortes para descubrirlo y en ese caso condenarlo, tomar las medidas. Pero es inevitable, es decir, no vamos a ser puros y buenos nunca, por mucho que lo intentemos.
Bueno, pero para eso es la diferencia entre un Estado de Derecho y el que no lo es esa, ¿no? Es decir, en un Estado de Derecho se regula la vida pública para regular aquello que no sale de buena fe. Es decir, si ponemos semáforos para organizarnos es porque pensamos que es la mejor manera de hacerlo o multarte si te lo saltas. Porque evidentemente hay que regular, pues esto es lo mismo. O sea, hay que poner controles previos y después controles posteriores. Está bien que la justicia, la fiscalía o en definitiva nuestro sistema judicial actúe a posteriori, pero ¿y si lo evitamos? ¿Y si intentamos poner controles previos? Y luego finalmente, una cosa es, no es la misma responsabilidad de alguien que está en un cargo público que quien no lo está. Es decir, evidentemente los empresarios, los trabajadores, los ciudadanos en general tienen ciertos controles, pero cuando uno se sienta en un cargo público o cuando uno es ministro, presidente o alcalde, pues evidentemente tiene un plus de responsabilidad y un plus de también de ejemplaridad, ¿no? Entonces me parece que me refería a eso, no me refería a que la condición humana no tienda o no pueda atender a eso, que es evidente que hay casos en todas las sociedades, pero sí que es verdad que cuando no hay impunidad, que cuando hay controles exigentes por parte de la administración, funciona. Y hay países que han avanzado básicamente por instituciones limpias. El ejemplo de los países nórdicos que se pone muchas veces, se nos olvida que una de las características de los países nórdicos es que tienen instituciones ejemplares y con un control muy duro sobre la corrupción, ¿no? Pues eso también hace que tengas una economía más próspera, unas empresas que compiten en libertad. En definitiva, para nuestro propio modelo económico es sano y bueno que las instituciones sean limpias, porque también facilitan un modelo económico mucho más abierto. Los que creemos en la libertad, en la competencia, queremos que exista ese modelo de instituciones para que nuestra economía sea más fuerte también.
Pues suerte en las elecciones gallegas. Con su candidata en las elecciones vascas, puede, en el caso de Galicia, si el PP no consigue la mayoría absoluta, formarse otro tipo de mayoría, puede Ciudadanos ser clave en esa formación de gobiernos. En el País Vasco se da otra circunstancia diferente, pero dependerá del número de votos que ustedes obtengan. Yo le deseo lo mejor, Albert, gracias por atenderme.
Muy bien, pues a ver si sucede y tenemos un gobierno, por lo menos en Galicia, aunque a nivel nacional está costando más, pero damos estabilidad aquí en esta comunidad.
Sí. No cree usted, 5 segundos, que este caso y alguna rebelión dentro del PSOE pueda desbloquear la situación?
Bueno, si no lo ha hecho hasta ahora, no se me ocurre que lo hagan después, pero es verdad que en el Partido Socialista se están escuchando muchas voces que están entendiendo la lógica de que cuando no ganas las elecciones y no puedes formar gobierno alternativo, hay que dejar gobernar. Esto me parece sentido común, da igual de qué partido seas. Hay gente que lo ha entendido así en el PSOE, no lo ha entendido así Pedro Sánchez, y yo sabe que lo que pienso. Prefiero dejar gobernar un partido, controlarle, poner condiciones, llegar a acuerdos, aunque no haya ganado las elecciones. Así que esperemos que si algo queda de esperanza después del 25 de septiembre en el Partido Socialista, si tienen que tomar alguna decisión, la tomen y si que la tengan acertada, sobre todo.
Gracias, Albert. Ha sido muy amable. Suerte.
Gracias.
Hasta pronto.
Días.
Son en 53, las 8.